el apoyo al desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, presenta Memoria en Movimiento, dedicados a rescatar la historia de un país. Comenzamos. Estamos comenzando una emisión más de Memoria en Movimiento. Te damos una cordial bienvenida.
Nuestro equipo de producción está conformado por
Carmen Ortega
y Miguel Ángel Méndez.
En los botones y tecnología, Miguel Ángel Méndez.
En el guión e investigación, Livia Enedi.
Agradecemos a la Fonoteca Vicente T. Mendoza del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla por participar y permitir que este programa se realice en su estudio de grabación.
Hoy nuestro estado invitado nos regala pasajes de su historia y nos contagiará con un poco de la rebeldía que lo ha caracterizado a través de los siglos.
Conoceremos un sitio magnífico donde se ha labrado un conocimiento profundo de la naturaleza, el cosmos y la ciencia.
Este lugar es la casa de una de las culturas más sobresalientes e importantes del México antiguo, con una vastedad en acervos documentales y culturales.
Es momento de iniciar el viaje.
Escuchas Memoria en Movimiento.
Comenzamos. Adabi, vestigios y permanencia.
La vida a través de los documentos. Una historia. Otro tiempo.
Yucatán nos abre sus puertas para conocerlo. Adabi de México ha colaborado con diferentes instituciones para mantener la historia de este estado, heredero de una gran riqueza.
La memoria de Yucatán está registrada en su lengua, sitios arqueológicos, en sus pueblos, su gente, sus iglesias y, por supuesto, en sus archivos.
En este estado nos encontramos con la puerta del mundo maya, y como exploradores de siglos pasados nos maravillaremos con su esplendor.
Para comenzar, conozcamos la cronología y la creación de este lugar. Escuchas Memoria en Movimiento. Esto es Yucatán.
La historia prehispánica de Yucatán inicia con el poblamiento de la zona conocida por los naturales con el nombre de Mayab, que significa pocos, no muchos. Aproximadamente en el año 525 después de nuestra era, en este territorio, por más de un milenio, se desarrolló una de las culturas más prolíficas y con importantes aportaciones científicas en el México antiguo. Las principales ciudades asentadas en esta área fueron Chichen Itzá, Izamal, Motul, Ekbalam, Mayapán y también una ciudad llamada Tho, actualmente Mérida. Con las primeras exploraciones que hicieron los españoles en esta zona, se origina el nombre de Yucatán. Varias versiones son las que podemos platicarte. La primera es que cuando los exploradores hispanos preguntaban a los indígenas mayas el nombre de la región, ellos respondían Manatik Catán, que quiere decir no entiendo tu hablar o no te comprendo. Otra interpretación nos cuenta que los españoles le dieron este nombre porque los indígenas contestaban a todo lo que les preguntaban con la frase U Yucatán, que quiere decir oye cómo hablan. Otra versión más nos dice que proviene del maya Siutan, que significa no entiendo. Pero lo que sí nos puede quedar como una interpretación fidedigna es la confusión existente entre los habitantes mayas y los primeros exploradores españoles. Conquistar la zona de Yucatán no fue una tarea sencilla. Tuvieron que pasar 2 décadas a partir de la llegada de los conquistadores a territorio mexicano, numerosas expediciones y muchas batallas. Francisco de Montejo, hijo, funda la villa de Mérida el 6 de enero de 1542 sobre las ruinas de la antigua ciudad maya llamada Tho. La ciudad de Valladolid fue establecida de igual manera. Después de librar sangrientas batallas el 8 de mayo de 1542 por el sobrino del adelantado Francisco Montejo, apodado Montejo Sobrino, para distinguirlo de su primo. La zona de Yucatán, al carecer de minas de metales preciosos o fértiles zonas de cultivo, fue una zona de modesto crecimiento a comparación de otros territorios de la Audiencia de México. Durante la colonia, el área de Yucatán fue testigo de una rebelión ocurrida en el poblado de Sisteil. A Jacinto Canek fue el incitador. Desde el púlpito de la iglesia del pueblo, llamó a los mayas a rebelarse contra los españoles que controlaban la región. Los colonos españoles fueron atacados y Xisteil fue tomada por los rebeldes mayas. Las fuerzas españolas fueron emboscadas y murieron el comandante y otros militares que le hacían frente a esta rebelión. Poco después, en una segunda afrenta, murieron 600 indígenas y 40 españoles. Un mes después, Canek, el líder maya, cayó preso junto con otros rebeldes. El entonces gobernador José Crespo y Honorato organizó un juicio sumario, es decir, en pocas horas se juzgaron las pruebas y se dictó sentencia. Al respecto, escribió don Justo Sierra en 1894 en su periódico El Fénix. Se les hace pasar un suplicio de los más horrorosos que se lee en la historia, quemándose su cadáver y arrojándose al aire sus cenizas. Sus 8 compañeros fueron ahorcados 2 días después, y otros 100 infelices fueron condenados a sufrir la durísima pena de 200 azotes y la pérdida de la oreja derecha. Todo esto fue con la clara intención de que sirviera como escarmiento a la población maya. Después de esto, el pueblo de Xisteil íntegro fue incendiado por las tropas virreinales y finalmente cubierto de sal como castigo a su rebeldía. La historia de Yucatán no acaba aquí. No te pierdas nuestros siguientes programas, donde hablaremos más de Yucatán. Cada pueblo tiene una historia, y Adavi de México conserva esta memoria para no perder nuestro pasado. Visita www.adavi.org.mx. Te recomendamos nuestra colección de inventarios. ¿Escuchas? Escucha. Memoria en Movimiento. Memoria en Movimiento.
Para salvaguardar la historia de Yucatán, Adavi de México ha apoyado diferentes proyectos. Uno de estos es sumamente relevante debido a que constituye una ventana a la vida cotidiana.
El Fondo de Justicia del Archivo General del Estado de Yucatán cuenta con 16.000 expedientes. Adavi de México sustentó la catalogación y por eso se describieron documentos que van de los años 1914 a 1925.
Pero, ¿por qué decimos que este fondo es una ventana a la vida cotidiana?
En él encontramos documentación muy variada, desde juicios civiles como embargos, testamentos y obligaciones por deudas.
En este fondo también se resguardan expedientes de juicios penales, que abarcan temas como robos, deudas y homicidios.
Su contenido refleja la interacción de la comunidad yucateca, ya que en él se resguardan documentos de todos los municipios de este estado.
Un hecho que está documentado en este fondo es la promulgación de más de 1,000 leyes y decretos por el general Alvarado, entre ellas las denominadas Cinco Hermanas, leyes con un importante contenido social.
Se denomina Cinco Hermanas al conjunto formado por la Ley Agraria, la de Hacienda, la de Trabajo, la del Catastro y la Ley Orgánica de los Municipios de los Estados. Estas son consideradas precursoras de la Constitución de 1917.
Alvarado implementó importantes reformas legales con el fin de proteger a los débiles, creando comandancias o tribunales militares en todos los distritos del estado.
El objetivo era ejercer la justicia sin trámites complicados. El personal del tribunal se reducía al comandante y a su secretario, que traducía del maya al español cuando era necesario.
Las instrucciones que tenían era practicar la justicia para todos, tomando en cuenta el hecho, no la clase social. Se tienen registrados más de 3,000 casos resueltos bajo este procedimiento.
Adavi de México seguirá trabajando para conservar nuestra memoria documental. Los archivos son tan valiosos como la vida misma.
Si quieres conocer más sobre el Fondo de Justicia del Archivo General del Estado de Yucatán, te invitamos a que visites www.archivogeneral.yucatan.gob.mx.
Date una vuelta por Adavi de México, donde descubrirás más historias de la historia. www.adavi.org.mx.
Adavi, vestigios y permanencia. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Personas y encuentros.
Es momento de escuchar la voz de quien hace posible que el trabajo de Adavi pueda realizarse.
Para lograr el rescate y el cuidado del patrimonio documental, manos expertas unen esfuerzos para trabajar por su permanencia.
Este es el caso del Patronato Prohistoria Peninsular de Yucatán, fundado en el año de 1994, asociación civil conformada por un grupo de ciudadanos interesados en rescatar, difundir y preservar el patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán.
Escuchemos a la señora Margarita Díaz Rubio de Ponce, presidenta del Patronato Prohistoria Peninsular de Yucatán, AC.
Don Ignacio Rubio Mañé, historiador reconocido a nivel internacional, murió en el 1995. La herencia me fue documental, entonces acabé formando el Patronato Prehistoria Peninsular, mismo que ahora ya es reconocido, que tiene ahora 11 acervos, nos llegan dos más próximamente. Lo que tiene el Centro Cultural Proispem como sustento son precisamente esos 11 archivos. A los 2 años de haber empezado todo esto, murió mi padre, que se llamó José Díaz Bolio, una persona importante para esa región en el sentido sociológico. Su acervo fue allá, fue el segundo. Y después nos empezaron a llegar como donaciones, 2 o 3 los compramos. Prohistoria Peninsular es una asociación totalmente privada, con todos los problemas y las carencias que eso trae, ¿no? Tenemos una humedad terrible, entonces tenemos que luchar el doble que otras entidades. La polilla, el comején, la humedad que destruye los papeles. Nosotros ahora nos estamos abocando a digitalizar todo eso que tenemos. Adavi nos ayudó mucho desde el principio. Adavi nos sigue asesorando, cosas que le estoy muy agradecida, porque yo no soy historiadora, soy una simple señora que inició esos andares. Y gracias a la doctora, la verdad, pude lograr lo que hasta ahora se ha podido lograr. Los archivos son ingratos, porque son papeles que están metidos en unos cajoncitos, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? Ahora he iniciado algo que se llama Archivos a la Calle. Eso se nos ocurrió ahora en una convención que tuvimos en Oaxaca de Adavi. Archivos a la Calle, saco el primero. Este año va a ser José Díaz Bolio, que fue mi padre. Mi padre fue una persona sumamente polifacética, entonces pues yo pensé que sea mi padre primero, como para iniciar algo con música, poesía, antropología. Después viene el primer cronista, que se llamó Don Renán Irigoyen, el próximo año. Y así sacaremos a la calle 11 archivos. Pues para que no sea nada más para los investigadores, que sea hasta para el barrendero que pasa por la calle, que diga, ah, caray, qué bien, nosotros tuvimos a esa persona, ¿no? Todo eso lo promociona Davi. Cada vez las tradiciones de las entidades se pierden con la globalización. Si no hubiesen todos esos papeles, si no hubiese ese amor por cuidar nuestro pasado a través de esos papeles, ¿qué pasaría? Todo se olvidaría, ¿no? Se ha destruido muchísimo aquí en Yucatán. Pero ahora ya no, y ahora tenemos una conciencia. Y ahí vamos. Estamos empezando una cosa que estamos llamando Memorare, que va a ser las noticias mensuales de lo que hace Prohispem, sacando además algún artículo interesante sobre la historia de Yucatán, no de Yucatán peninsular, vía electrónica. Yo adoro mi tierra, me da tristeza ver cómo se pierde nuestra identidad, el mundo se está volviendo igual todo, entonces tenemos que defender esto.
Adavi, vestigios y permanencia. La cooperación entre instituciones teje redes en pro de la conservación de la memoria de nuestro país.
La lengua maya es ancestral, de gran musicalidad y belleza. Sabemos que poco a poco las lenguas indígenas van perdiendo hablantes,
lo cual significa el desvanecimiento de la identidad de un pueblo. Por eso, hoy en Memoria en Movimiento queremos compartir contigo la música de un grupo nada convencional.
Ellos fusionan lo ancestral con lo contemporáneo. Hacen música con instrumentos tradicionales, guitarras eléctricas, con letras en lengua maya, siempre basadas en la cosmovisión de esta cultura.
Esta es una manera de conservar la lengua y, por supuesto, de que las nuevas generaciones se vean envueltas en la cultura antigua.
Escuchemos a Bitzma, o sobrevivencia que interpretan, el son de Don Marcos. Dejemos que la palabra fluya.
Rumari yalang jingrayi, shinti khunlaknu o. Rumari yalang jingrayi, shinti khunlaknu o. Dikasis dikabano pashki yakakatik kamama. Dikasis dikana o, rumaro ishimuleo. Jalanti kasis pano dinami jikini malaki potem ski kuma jikini wina shinda oho mahu oho kiche katika mama shinda oho mahu oho richini teriko kasis dikawa no pashki yakan katika mama kasis dikana o yumaro ishimule.
La música es patrimonio cultural. Difundirla es conservarla.
En Memoria en Movimiento te presentamos lo mejor de la música indígena y tradicional para crear un encuentro entre los diferentes pueblos que conforman nuestra cultura.
Queremos que conozcas un archivo musical en el cual ADAVI de México apoyó con financiamiento y capacitación técnica, con lo que se logró organizar, estabilizar e inventariar el archivo de Nicolás Urselay.
¿Quieres saber quién fue este personaje y por qué la importancia de sus documentos? Escucha.
En el año 2006, ADAVI de México apoyó con financiamiento y capacitación técnica a la Fundación Nicolás Urselay. Se organizó, estabilizó e inventarió el fondo del mismo nombre. Esto se hizo con los documentos que abarcan una temporalidad que va de 1942 a 1959. Nicolás Urselay fue un excepcional tenor mexicano, nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 20 de diciembre de 1919. Comenzó sus estudios musicales a la temprana edad de 5 años. En 1939 se trasladó junto a su madre a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera en la XEB, participando en los coros de una serie de programas radiofónicos llamados Operetas y Zarzuelas. En ocasión de faltar el tenor principal, Urselay tomó su lugar quedándose con el puesto. A partir de ese momento tuvo un gran éxito. Debido a la tesitura de su voz, era llamado el Caruso del Mayab. Urselay tuvo una exitosa carrera. Las radiodifusoras XEW, XEB y XEQ lo tenían en sus programas principales. Grabó varios discos e hizo giras por el país e internacionales.
Tan solo fue como algo que se recuerda y así querer.
Desde sus inicios como cantante, Nicolás Urzelay procuró tener un orden para todos los documentos que estuvieran relacionados con su actividad: fotografías, recortes de periódicos, manuscritos, grabaciones radiofónicas, discográficas y, sobre todo, su repertorio musical.
Tus ojos avergonzados no sabrían ver.
Nicolás Urzelay murió en 1959 a la edad de 39 años, pero gracias al apoyo de Adavi de México, sus documentos siguen siendo parte de la memoria de nuestro país. Este fondo está abierto a la consulta en la ciudad de Mérida, Yucatán. Date una vuelta por Adavi de México, donde encontrarás más historias que valen la pena conocer y conservar. www.adavi.org.mx. Escuchas Memoria en Movimiento.
Adavi, vestigios y permanencia.
Comunícate con nosotros, lo puedes hacer vía telefónica al número 5549-6913. O si lo prefieres, a través de las redes sociales, en Twitter, @AdaviDeMéxico. En Facebook, encuéntranos como Adavi de México. Visita nuestra página
www.adavi.org.mx,
donde descubrirás una nueva mirada del pasado.
Continuamos.
Ideas, papel, pensamientos, tinta, nuestras publicaciones,
huellas impresas.
Hoy Yucatán es nuestro estado invitado y sabemos que tiene un vasto acervo documental. Un programa no puede alcanzarnos para hablar de todos ellos.
Pero sí podemos recomendarte una lectura donde encontrarás archivos relevantes.
Esta recomendación es un aliciente para visitar y conocer archivos. El título es Guía y joyas de los archivos de Mérida.
Este volumen es un primer acercamiento a los documentos. En él encontramos una breve descripción y directorio, así como ejemplos de las joyas documentales de Mérida.
Se presentan 16 archivos agrupados en tres categorías: públicos, pertenecientes a instituciones públicas descentralizadas y privados.
En este ejemplar nos encontraremos con una explicación a documentos que se localizan en los diferentes acervos, como la carta de un periodista que hace Carlos Escoffier, destacado periodista yucateco.
Él fue el fundador de una publicación excepcional, El Padre Clarencio, que surgió en los años de 1903 a 1909, de aparición semanal y con una intención burlona.
Este periódico fue el primero en dar el mismo espacio a la caricatura que a los artículos de fondo.
Guías y joyas de los archivos de Mérida es una edición donde participan el Gobierno del Estado, el Instituto de Cultura de Yucatán y Adavi de México. Es un título muy recomendable y queremos compartirlo contigo.
Deja que un libro de Adavi te acompañe. Visita www.adavi.org.mx, sección publicaciones.
Mujeres y hombres trabajando.
Ordenar un archivo es una labor ardua donde participan diferentes especialistas. El siguiente proyecto que queremos darte a conocer es invaluable para la preservación de los recuerdos de una sociedad en transformación.
Inagotables historias son las que guardan los documentos contenidos en el Archivo Histórico de los Ferrocarriles de Yucatán.
Este proyecto se comenzó en el año 2005 con el rescate, limpieza y organización de los documentos. 3 años tuvieron que pasar para que los 6,556 expedientes quedaran en óptimas condiciones.
Al mismo tiempo, Adavi de México coadyuvó en la reconstrucción, restauración y acondicionamiento de un vagón de tren en el cual se custodian los acervos documentales de este archivo.
El día de hoy, este fondo documental está abierto a todo aquel que desee conocer la historia de este magnífico medio de transporte y su desarrollo en Yucatán.
Este archivo está ubicado dentro de las instalaciones del Museo de Ferrocarriles en el centro de la ciudad de Mérida.
Date una vuelta por Adavi de México y descubre todo lo que esta asociación hace en pro de salvaguardar la memoria del país. www.adavi.org.mx.
Adavi, vestigios y permanencia. Voces de la memoria, novedades, vanguardia, actualidad, noticias, el pasado en el presente.
Las noticias no se hacen esperar.
Esto es lo más relevante.
Libros antiguos en 3D gracias a un nuevo sistema que se dio a conocer en la principal feria de la tecnología celebrada en Hannover, Alemania. Libros del siglo XI ya son accesibles gracias a la tecnología del siglo XXI.
Los libros que antes solo se podían ver a través de vitrinas están ahora disponibles con un explorador interactivo, donde el lector agita las manos en el aire para cambiar de página.
El Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla consigue la certificación de calidad otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación, con lo cual se reconoce el arduo trabajo que se ha realizado dentro de este archivo.
Georgina Maldonado Lima, directora del Archivo Histórico Universitario, comenta que después de 2 años se logró certificar 7 procesos.
Los cuales son gestión documental para la recepción, identificación, organización, conservación, digitalización, consulta y difusión del acervo histórico.
Con esto, el Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se convierte en el primero a nivel nacional en certificar sus procesos.
Enhorabuena. Adavi de México los felicita y los exhorta a seguir trabajando con calidad por el cuidado del patrimonio documental.
Adavi, vestigios y permanencia.
Hemos llegado al final de esta transmisión. Adavi te invita a escucharnos la próxima semana.
Agradecemos tu atención. ¿Quién dijo que el pasado es aburrido? Escúchanos y comprobarás que no.
En los botones y tecnología, Miguel Ángel Méndez.
En los micrófonos, Carmen Ortega
y Miguel Ángel Méndez.
En la producción, en las cápsulas, Livia Enedi, y como asistente de producción, Víctor Salcedo.
Y del otro lado, tú, que eres una pieza fundamental en la construcción de la historia.
Esperamos hayas disfrutado este programa y la próxima semana tenemos una cita con el pasado.
Para finalizar este primer programa dedicado a Yucatán y a sus joyas documentales, te dejamos con la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Interpretando Conga del Fuego Nuevo, de Arturo Márquez. Esta grabación se realizó en la Parroquia de Cristo Rey en el año 2010.
La música forma parte de nuestro patrimonio cultural. Conócela, disfrútala y difúndela.
Hasta la próxima.
Este programa fue realizado bajo la Coordinación de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Adavi de México. Vestigios y permanencia. La historia, los encuentros y el conocimiento siguen. Sintonízanos la próxima semana. Más charla nos espera. Memoria en movimiento.